Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Que no podía faltar a la cita con el partidazo, por supuesto, sigue Jaime, al que ya han escuchado hablar del Athletic, de su Athletic. Incorporamos al director. Hola, director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Aquí estoy un poco, ahora estoy un poco más gindamero, director.
No. Oye, hoy si te tomas el pulso ahí a la salida o a la entrada, depende, de la COPE vas a dar 31, ¿eh?
Exacto, o sea que... sí. Y mañana no te digo.
Nunca mejor se puede utilizar la frase de la procesión va por dentro que mirando la cara de Jaime, porque está apretado por todas partes, director. La presión de la final es...
Como jugamos pocas.
Sí.
No, jugar sí, pero...
Ah, bueno, ya.
Hay que jugar y hay que ganar.
Para perder la final hay que llegar.
Sí, pero ganarla también de vez en
también
cuando
tiene
no
su
está
punto.
Mal, ¿eh? Tiene
sí,
su puntito.
Fíjate,
¿eh?
Ganamos 24.
Bueno, 23.
No, 24.
No.
Ahí está la copa. Vete al museo a ver si está la 24 o la 23.
Pero no era
la
Copa del Rey. Era la
Copa de la Coronación de Su Majestad el Rey Alfonso XIII.
La coronación es lo mismo.
No.
Yo veo los palmares.
Ahí está.
Y veo 23. Eso es como Perrito Martín.
Está claro que lo que hace 40 años que no coge
eso
la
sí,
copa.
Eso
está claro y yo lo vi, fue contra el Barcelona, ¿no?
Efectivamente.
Claro, aquel día, lo vi yo en directo.
El día de la trifulca final. Sí.
Claro, aquello. Efectivamente.
Hubo wrestling.
Hubo UFC.
Pues hoy tenemos una visita estupenda en el... Bueno, es triple visita en realidad, porque ¿cuántas veces hemos hablado con Kiko Martínez, verdad?
Muchas veces, sí, señor.
Llamándole y diciéndole, Kiko, a ver cómo va a estar el combate de mañana, Y lo tenemos aquí, ¿qué tal, Kiko? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué gusto verte aquí.
Muchas gracias.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Joder, tienes un aspecto fenomenal.
Gracias.
Te ha venido bien dejar el boxeo profesional, ¿eh?
No sé, creo que ya llegó mi momento de decirle adiós a la competición. Creo que ya muchos años compitiendo a un nivel bastante alto y creo que era ya el momento de decirle adiós antes que me hiciera daño.
Claro. Digo que has asumido bien, ¿no? El dejar el boxeo profesional, porque tienes un aspecto estupendo, tienes un color, estás moreno, te pega el sol, haces deporte, o sea que has encontrado un poco la estabilidad que se busca, ¿no? Después de la...
Sí, al final no hago cosas que no me puedan hacer daño ya en el deporte, que claro. Ya no hago sparring. Voy a correr a la montaña, hago mis trabajos de pesa, les pego al saco, pero ya no hago cosas que me puedan hacer daño, que el sparring o las burradas que he hecho durante muchos años. Entonces ahora solamente hago el deporte para cuidarme, para sentirme fuerte.
Y cuando echas la mirada atrás y dices, joder, este alicantino de repente empezó en el mundo del boxeo, superó mil y una dificultades... Y ha sido campeón del mundo en dos categorías, que solo una persona lo ha conseguido en este país. Miras para atrás y dices, joder, qué barbaridad, ¿no?
Y ahora va a ser campeón de no hacer nada, campeón del mundo, ya lo va a ser, va camino de ello, con lo que se está diciendo, qué buena vida, ¿eh? La montaña, todo fantástico.
Claro. No, pero eso es lo que hago por la mañana, por la tarde me meto en un gimnasio entre las 4 de la tarde y llego a mi casa casi a las 10 de la noche. Eso por la tarde trabajo.
¿Para enseñar?
Para enseñar a los chicos, les ayudo. Por las mañanas también levanto a mis hijas, las visto, las preparo, las llevo al cole. Luego las recojo, les doy de comer y luego me voy a trabajar. O sea que en todo el día no paro ni un momento.
Tienes que enseñarle a la gente nueva, ¿eh? Eso sí que lo tienes que hacer.
Bueno, hace un poco José lo que hace Joseba también todos los días. Es nuestra rutina.
Nuestra rutina diaria. Bueno, está Kiko porque teníamos pendiente la visita desde hace mucho tiempo y porque el lunes sale a la venta un libro que se titula Hasta que silben las balas y es la biografía de Kiko Martínez que ha escrito Álvaro Carrera, nuestro compañero del diario así de la zona. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Es un libro que engancha mucho, es un libro cortito, tiene 130 páginas, pero es un libro que cuenta una historia que prácticamente nadie conocía y que resulta muy atractiva.
Creo que la conocían dos personas, Kiko y su mujer.
y el resto del mundo estábamos ajenos a ella, y yo he tenido la gran suerte de que haya querido Kiko abrirse, y una de las frases que a mí más me marcó, siempre antes de empezar a hablar, era Kiko diciéndome: yo te voy a decir toda la verdad, Álvaro. Y es verdad, no se guardó nada. Para bien o para mal, él quería que saliese su historia. Y para mí ha sido fantástico.
Sí, porque la historia es, engancha muchísimo, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Te la lees de una tirada, porque sí, además no la puedes dejar.
No, y luego además, pues nosotros que conocíamos la última época del Kiko monje, ¿no? El Kiko ya más dedicado al 100% a su preparación, ya con los mundiales. Claro, hemos conocido una faceta que, como dice Álvaro, yo creo que nadie sabía, porque no, o al menos yo no escuché nunca a nadie, pues que tú tenías adicciones, Kiko, que te fumabas lo que no está en los escritos, lo sacabas encendido ya desde el
de paquete.
Te bebías más que los de Bilbao, o sea, una cosa de locos, ¿no? Tenías una vida un poco muy alejada de lo que al final de tu carrera todos intuíamos y pensábamos, ¿no?
Claro, yo vengo de un pueblo muy pequeñito donde el entorno no es... Oye, veo a fulanito y ta. Sí. No van a llegar las cosas que yo hice a Madrid, porque vengo de un pueblo muy, muy alejado del boxeo. En mi pueblo no había boxeo. El boxeo lo hice yo. Yo empecé a entrenar en kickboxing y al final el entorno del boxeo no hay. Entonces a mí, y nunca quise hacerme fotos con whiskies, con porros, con tabaco, con cosas que...
Pero que eran habituales. Entonces,
eran habitual para mí, pero yo nunca intenté... Algunas hay por ahí. Pero intenté que eso nunca lo viera porque me daba vergüenza a mí mismo enseñar eso a la gente.
Lo que pasa
es
que...
Pero si ha llegado campeón del mundo, yo hubiera empezado a no parar de fumar, a no parar de beber.
No, pero cuando llegó, el director, cuando llegó, había dejado eso.
Claro,
ya, ¿eh?
Claro. Eso, tuve que dejar ese camino para ser campeón del mundo.
Claro.
Era o no dejarlo y no conseguirlo, o dejarlo y conseguirlo.
Claro.
Porque el talento mío solamente me llevaba a ser campeón de Europa. Pero dejaba de hacer lo que estaba haciendo mal y me ordenaba la vida, o no iba a ser campeón del mundo. Era la única manera que lo podía conseguir.
Llamaba un poco la atención, o al menos a mí, Joseba, no sé qué te parecerá, que de repente conseguías a lo mejor un gran éxito y en vez de, entre comillas, decir, joder, qué bien y tal, vamos allá... O sea, como que volvías a las andadas. O sea, en vez de decir, bueno, joder, si he llegado hasta aquí, pongamos a un 50% de mi potencial, pues ahora que me ponga bien, me dedique en cuerpo y alma y tal, la rompo. Y no, otra vez al vicio.
Tuve que tocar fondo para darme cuenta de...
¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo?
Pues una de las veces que yo toqué muy, muy fondo fue una vez que mi familia se iba de mi casa ya. Mi mujer ya decía, me voy. Yeah. Aquí te quedas. No te aguanta nadie, ni tú mismo. Me voy. Y se iba.
Claro.
Entonces yo llegó un momento dado que le tuve que decir a mi mujer y prometerle que iba a cambiar, que iba a dejarlo todo y que se acabó. Entonces fueron ahí un poco de tirabarranca hasta que dije, me voy a tirar un año sin beber una gota de alcohol porque creo que todos tienen la culpa menos yo. Entonces aquí voy a demostrar yo que si me tiro un año sin beber alcohol, verás cómo la culpa la tienen ellos. Era mentira, la culpa era mía.
Claro. Y además de estas dificultades, claro, cuando uno se rodea de gente que la que confía y la que pone en sus manos prácticamente el futuro y le falla, joder, has vivido situaciones... No quiero hacer mucho spoiler para que la gente lea el libro y sepa cómo fue tu vida, ¿no? Pero claro, has tenido que superar demasiadas dificultades, has vivido muchos años muy angustiado, ¿no?
Muchísimo, estuve un año psicológicamente hundido. Hundido. O sea, hundido de hundido. Me quería tirar por el balcón. No tocaba a mi mujer en un año. No, estaba psicológicamente hundido. Lo pasé fatal. Me quería suicidar. Llegó un momento dado, se lo dije a mi mujer hace unos años, que yo me quería suicidar porque no veía fondo por ningún lado. Estaba hundido.
Insisto que no vamos a entrar en detalles para no reventar el libro. Está Oscar Zatain, que es de nómina, ¿no? Del campo del Gas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Sí.
Siempre además
no le pagamos, pero es de nómina. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también te has ido enterando de estas cosas a medida que sigue haciendo el libro, ¿eh?
Muchas de ellas, sí. Muchas de ellas ha sido prácticamente con el libro y otras... casi en el último combate que me empezó a contar cosas que dije, madre mía, chico. Digo, esto no lo sabía yo.
Pues sí.
Pero sí, la verdad que como luego... el talento y su capacidad física lo curaba todo, ¿no? Pues, pero es lo que él dice. Llega a un punto que es como la Fórmula 1, que son décimas de segundo, ¿no? Y esas décimas, si no te cuidas, si no te lo tomas en serio, son las que te impiden llegar a ser campeón, ¿no? Como él ha sido.
Álvaro, estamos hablando de la parte oscura de la vida de Kiko, pero claro, luego está la otra parte, que no, no, esto no es un valle de lágrimas, claro, porque luego hay mucho éxito deportivo y hay una carrera extraordinaria, y más siendo boxeador en España, ¿no? Que conseguir eso es casi imposible.
Y yo se lo he dicho a Kiko, si te hubieras cuidado con 25 como con 35...
Igual no hubiera ganado el Mundial.
No lo sé, pero quién sabe.
Sí, ¿no?
Pero es increíble, yo ya lo admiraba como luchador y del trato profesional siempre ha sido encantador trabajar con él porque nunca te decía un no y siempre te ayudaba. Y lo admiraba como boxador y cómo ha logrado todo siempre fuera de casa, salvo la defensa del primer mundial, el resto todo fuera de casa, con lo que eso implica en el boxeo siendo español. Pero claro, cuando ves todo lo que hay detrás, dices, es increíble que haya conseguido 4 títulos mundiales que... Tristemente muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos una persona que ha ganado 4 mundiales y no lo valoramos. O sea, Kiko tendría que ser pues una mega estrella.
Ahí en este sentido yo diría que la aficionada al boxeo de verdad sí lo valora, ¿eh?
Sí.
Porque que lo de Kiko, yo hasta... Bueno, además ahora, por ejemplo, que hablábamos de Dazón, cuando sale la cabecera y sale Kiko en la cabecera de cuando empieza Dazón, sale los momentos después de Galahad. Y el público, o sea, vamos, yo es que no me he encontrado con ningún aficionado de norte a sur, de este a oeste, que en las peleas de Kiko, sobre todo en las que han sido todas televisadas, en las últimas, no haya estado orgullosísimo de él. O sea, lo que pasa es que luego, en fin. Pues
sí,
luego...
no, pero yo me refería más, yo tengo muy marcado la última pelea con Warrington, porque yo pude estar allí toda la semana de pelea, y es increíble cómo en Inglaterra, cuando íbamos a comer... Sí, sí. Y yo iba con el equipo de Kiko, la gente le paraba por la calle. Y es algo que hoy hemos venido por Madrid caminando y no ha pasado, ¿no? Y dices, qué pena, ¿no? Que porque en Inglaterra y en Irlanda, sobre todo,
en
Kiko
Irlanda, ¿no?
Es una celebridad.
Claro.
Es que tienen una cosa que se llama también la televisión en abierto, mucha cantidad de... ¿Sabes? Es un deporte tremendamente... No sé, de 100 años, o sea, no de ahora, que o sea, no es una costumbre, ¿no? Y aquí, pues si por ejemplo estos combates de Kiko, la pelea contra Galahad, en vez de ser en Dazón, oye, seguro que están los de Dazón y dicen, oye, macho, no te pases. No, pero es verdad, es en Telecinco, pues como fue, por ejemplo, lo de Poli, la de Castillejo,
claro,
y entonces, claro, ven 2 millones y medio de personas, y entonces dices, ay, guau, claro. Entonces sí que te paran
eso
por
es.
La calle, ¿no?
Kiko, el segundo mundial, tú... A ver, tú siempre has querido ser campeón del mundo. Tú ya lo conseguiste el primero. Pero el segundo tú estabas convencido de que iba a llegar porque lees la trayectoria y dices, ¿de dónde sacaba este hombre la confianza como para pensar que podía ser campeón del mundo otra vez?
Yo tenía fe de que eso iba a volver a pasar. Yo se lo decía a todo el mundo. Yo le decía, el que se cuida en el confinamiento va a marcar la diferencia. Y yo me marqué en mi locura entrenar todos los días de lunes a lunes en el confinamiento porque me iban a llamar para un mundial. Yo me lo creía hacer así. Yo estaba en el peso, yo corría la cinta, yo le pegaba al saco. Yo me engañé a mí mismo que me iban a llamar para hacer un mundial.
Joder.
Bueno.
Y pasó.
Y lo ganaste.
Claro.
¿Y de qué manera?
Me llamaron para pelear con Cefa Barre.
Sí.
Y perdí.
Perdiste.
Sí,
y
bueno.
Luego...
Pero,
bueno, te dieron
pero,
perdedor, mejor dicho.
Bueno, sí. Pero perdí.
Sí, vale.
Sí, está bien, sí.
Me dieron perdedor, pero perdí.
Sí.
Entonces, yo creía que después de esa pelea iba a haber un mundial.
Ah, después, claro.
De esa mundial, cuando yo le ganara a Cefa Barre. Pero perdí, pero seguí creyéndome que eso iba a pasar.
Y las oportunidades llegaron. Óscar, no suele ser habitual que pase esto, ¿verdad?
No, pero teníamos la intuición de que podía suceder. Porque después de la pelea de Barrett, la propia gente de Matchroom se queda un poco... Saben que no han ganado. Entonces, poco tiempo después, porque se firmó una revancha que nunca se hizo, nos ofrecieron pelear en Barcelona en una velada de Dazón, y copeleó en esa velada. Y poco tiempo después me mandaron un mensaje. Y me dijeron, Kiko podría dar el peso pluma otra vez y tal. Y bueno, obviamente sabía que... Le pregunté por preguntarle, me dijo, por supuesto. Y ahí intuíamos que nos podían ofrecer el Mundial. Y nos ofrecieron el Mundial. Obviamente, no íbamos de favoritos, ni mucho menos. Pero ahí estaba la cosa de este deporte, ¿no? Que salió para adelante bien.
Director, díganos, sí.
No, quería preguntarle yo a Kiko, ahora que ya ha pasado todo, ¿cuál es... el rival, el mejor boxeador con el que te has enfrentado, el que has dicho, qué tío, impresionante. ¿Cuál ha sido el mejor rival?
Para mí ha sido Gary Russell. El mejor de todos que yo me enfrenté en mi carrera, sin duda, ha sido Gary Russell.
Gary Russell ha sido un boxeador de Oscar que... talentoso, nivel, sí, sí. Mayweather y todo eso, pero sí, sí. Que luego tiene unas ausencias, o sea, que no peleaba con una...
Hacía una pelea al año.
Exacto, hacía una pelea al año el tío y sí. Tal, pero sí que es verdad que fue de los rápidos, de los que tal...
Espectacular.
Espectacular. Fue...
Y de todos los combates, ¿serías capaz de elegir uno? Porque a mí el que más me gusta de todos, además es que mientras leía el libro, miraba los combates, que la mayoría están en YouTube y los puedes ver, fue el primer campeonato de Europa. De Irlanda. Yo no sé si es porque fuiste con los amigos, apostaron por ti, por el primer asalto, se llevaron un pastizal a tus colegas allí.
Sí, llevaron mucho dinero.
Y por la forma de ganar, donde ganaste en un templo del boxeo como es Irlanda, no sé si ese es el más bonito de todos. Hombre, luego están los mundiales, que claro, que tienen otra dimensión.
Uno de ellos sí, pero fue un día muy especial para mí también, el europeo. Pero pelear en Japón, ganar en Osaka, un salón de la fama también, para mí fue importante. Ganar en Estados Unidos también fue importante, entonces sería muy difícil.
En agosto.
Sí, la de primera con el campeonato mundial, sí, con Momo Romero.
Por aquel que estaba imbatido, además.
Sí.
Yo creo que esa es la mejor pelea que te he visto, fíjate. Yo creo que es eso.
Puede ser. No vimos tanto, él tiene buen recuerdo, y aquí es que no se vio tanto la del japonés. Sí. La que está diciendo un tricampeón mundial en Japón, y ahí estuviste, es que lo guardaste.
Sí, estuvo.
Y es una victoria de un mérito incalculable. Luego, además, que decías eso, ¿no? Que llama la atención de la cultura japonesa, ¿no? De que respetuosos son. Sí. Como...
No como nosotros, ¿no?
Sí,
no. No creo que nosotros seamos de los peores.
No. Tampoco, eso está bien. ¿Presentáis el libro mañana,
sí,
Álvaro?
Sí, mañana aquí en Madrid, a las 4 de la tarde, en la calle Monteleón número 40. En el Madison Gym de Quevedo, y vamos a tener allí un pequeño acto. Va a estar Manuel Verdonce, que ha escrito el prólogo del libro. Mm. Vamos a estar también nosotros charlando, y para toda la gente que quiera pasarse, pues que por allí le esperamos.
Que Manuel Verdonce...
Espera un segundo, Jaime, que está Gemma y que nos quiere decir una cosa.
Ah.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Sí, que decía que Manuel Verdonce, al hilo de lo que comentábamos, que eso sí me acuerdo, que me dijo cuando estaba en la selección que estaba ahí en Irlanda y que le decía a la gente, todo el mundo, ¡no, Kiko y tal! Todos Kiko y tal. Digo, joder, este tío, aquí ahí sí que era verdaderamente estrella, porque claro, pues, esos dos combates con Frampton, y luego que yo creo, Oscar, que cuando ha estado siempre, como si dijéramos, nominado, nunca mejor dicho, a posibilidades mundialistas, casi siempre mundialista, pero bueno, lo de Europa casi que se quedaba secundario para Kiko, es por todo esto. Porque, claro, en las televisiones saben quién es un boxeador que da espectáculo y quién da garantías.
Como dice la Diger, ¿no? Que siempre ha sido uno de los ojitos derechos, ¿no?
Es una garantía. Una garantía de espectáculo, de ganar o perder si va a haber combate hasta el final. Y sí que es verdad que cuando firmó con nosotros hace, pues, 2012 o por ahí, ya nos sorprendía que todo el mundo le conocía. En Estados Unidos y todo, sabían quién era Kiko Martínez, y solo había sido campeón de Europa.
Y después de la pelea esta que decimos de Zelfa Barrett, yo no he visto nunca a Eddie Hearn reconocer con le habían a un boxeador, le faltaron al respeto.
Que
eso,
fue en pandemia.
El contexto.
Estábamos viéndolo a todos, todo el mundo estaba viendo esa pelea, porque no había otra cosa que hacer.
Claro.
Y esas dos chicas que tenemos aquí, esas dos crías... ¿Apuntan maneras en el boxeo o no? ¿O no quieren saber nada del boxeo? Sí, ya se ha votado bastante mi padre y ya no queremos saber nada más.
Bajan a entrenar a veces.
¿Ah, sí?
Muy poquito, muy poquito. Lo decidirán ellas el día de mañana.
Claro. Ahí hay una crítica de llorar ahí, ¿no?
Sí, sí, Katie Taylor, sí, 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 sí. No estaría mal. Antes hablábamos, antes de la entrevista, tú que ahora tienes tu gimnasio, la proliferación de, o la, el aumento de la presencia de la mujer en los entrenamientos de boxeo, que está siendo muy, muy, muy llamativo, ¿verdad?
Sí, muy buena, muy buena, porque le están echando mucha gana a las chicas, están viendo que lo pueden practicar igual que cualquier persona y la técnica que le acabas enseñando a una mujer es más fácil que a un hombre. O sea, lo va a hacer más bonito porque son más tranquilas. Uh-huh. Y lo está practicando niñas, mujeres y de todo.
De todas las edades.
De todas las edades.
Sí, sí. Que además hay que reconocer que tenemos Kiko, porque cuando tu mujer te metió ahí en el, ¿no?, te llevó a la esquina y te dijo, aquí te quedas, stop the fight y tal, ahí recuperamos, ahí dijo Kiko, esto me parece a mí que va que... que es gracias a ella, en realidad. No, ¿no?
Hombre, claro que gracias a ella. Todo el éxito es gracias a que ella me domó, porque si no lo fuera roto todo 50.000 veces, yo lo rompía y lo construía.
Sí.
Y ella me ayudaba a construirlo, yo luego lo volví a romper.
En la 57ª vez te dijo, creo que ya esto...
No, ya está bien, ¿no?
Hasta que sirven las balas. La biografía de Kiko Martínez, que ha escrito Álvaro Carrera, que tiene el prólogo de Manel Verdonce, sí, del amigo Manel,
el epílogo de
Oscar Zarraín. Sí, es un ejercicio muy, muy interesante. El lunes ya está a la venta. Pues Álvaro, que vaya muy bien el libro. Oscar, el viernes que vienes te llamamos, ya te diremos el paquete. Y Kiko, ha sido un placer tenerte aquí. Después de hablar contigo por teléfono tantas veces, nos hace mucha ilusión que hayas venido.
Muchísimas
gracias.
Que
te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias.
Enhorabuena a todos.
Gracias.
Jaime, venga, suerte mañana.
Mañana estaremos aquí en la pelea.
A ver, mañana, dicho. Jaime, te sigo yo ahí en la COPE.
Aquí estaremos. A ver, dando guerra.
Director, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Estamos a punto de irnos.